En línea está el padre de la criatura, el Jaime Correas. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día.
Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Te considerás el padre de la criatura o uno de
ellos?
No,
no, no, no, fue, a ver, fue durante la gestión que yo estuve a cargo en la dirección de escuela, pero fue la creación de un equipo y la inspiración del gobernador Cornejo y realmente creo que, bueno, creo que la síntesis que acaban de hacer ya casi exime de cualquier comentario.
Bueno.
O sea, revisar 8 años después
sí,
una cosa que funciona bien muestra la falta de agenda política de cierta dirigencia mendocina, realmente lamentable.
Ahora
Y esta
te vamos a preguntar si hay que hacerle algún cambio o no a eso, pero como opinión personal. Antes queremos ir por el lado macro. Ayer apareciste dentro del equipo de Patricia Bullrich, más o menos especulaba cuando Bullrich anduvo por aquí por Mendoza, siempre elogió el laburo de educación y en algún momento te mencionó en alguna vendimia, entiendo, o algo por el estilo, creo que lo charlamos en algún momento, y finalmente estás en el equipo de educación de que lleva Bullrich.
Sí,
te
sí,
llamó, a ver, contanos un poquito.
No, a ver, hace tiempo que estoy trabajando con un grupo importante de especialistas y de gente que está ligada al tema de la educación, y ayer hubo una reunión a la cual a mí me invitaron 3 o 4 días antes, tres días antes, o sea, era, bueno, evidentemente de las cosas que se están haciendo para retomar la campaña, éramos, bueno, alrededor de 70 personas, creo, de las diferentes áreas, estaban las representantes de las 4 fundaciones, de los cuatro agrupaciones, partidos que integran Juntos por el Cambio, y bueno, habló cada uno de los coordinadores de las áreas que estaban ayer primordiales, y después hablaron los presidentes de las comisiones, de las fundaciones, y después habló Patricia, y bueno, quedó bien encaminada qué es lo que se va a hacer en estos 49 días, y en el caso de educación, nosotros venimos trabajando ya hace muchos meses con muchas cosas planeadas.
¿Quién está ahí? ¿Finocchiaro? ¿Finocchiaro está trabajando?
Está Finocchiaro, estaba Soledad Acuña, estaba Fabio Keplas, estaba, estoy pensando en los que estaban por educación, ¿no?
Sí.
Estaba Gabriel Sánchezini, que fue ministro de Provincia de Buenos Aires, estaba Sabrina Ahmeyet, diputada nacional. Que son parte, te diría, los principales del grupo, que de un grupo grande que venimos trabajando.
¿Y qué piensan, Jaime? ¿Qué tienen? Sí, ¿qué tienen más o menos acordado,
bueno,
entre ustedes?
A ver, hay algunos hitos de lo que se está planteando, de lo que está planteando Patricia. Uno de los primeros es, bueno, tener finalmente un sistema como el GEM que hay en Mendoza, nacional, que vendría a ser lo que es el CINIDE. El kirchnerismo hace 12 años que viene tratando de hacer un sistema como el que Mendoza hizo en menos de un año y lo puso en marcha. Quiere decir que a esta altura de la inteligencia artificial, de lo digital, un sistema nominal, digital y en tiempo real como el GEM nacional es posible. O sea, si vos te podés vacunar y a los 5 minutos tenés en tu celular la partida de la vacuna que te pusieron del COVID, dónde te lo pusieron, etcétera, habla por sí solo. Y eso daría mucho mayor gobernabilidad al sistema. Eso por un lado. Por otro lado, se está elaborando, está ya elaborado, te diría, un programa nacional de alfabetización, que es, según nuestra evaluación, el problema primordial, no porque sea el único, sino porque es el central. Es decir, si vos tenés que un porcentaje muy grande de los chicos de la Argentina que estudian salen de la escuela primaria y de la secundaria, algunos que hasta que terminan la secundaria, ni hablar de los que a lo mejor se quedan en el medio de la secundaria, sin estar alfabetizados, es difícil pensar que alguien que no entiende lo que lee puede estudiar, no sé, ciencias o matemática o geografía o historia. O sea que no es que se desconozcan el resto de cosas, sino que se hace mucho hincapié en eso. Otro tema en el cual se está trabajando y se ha venido trabajando mucho es, bueno, evidentemente todo el mundo lo dice, se necesita una nueva secundaria que de alguna manera no haga que los chicos realmente sigan dentro de la escuela, que sea, tenga otros atractivos, otras salidas al mundo del trabajo. Es decir, esos serían...
Sí, ¿cómo hacerla, el desafío, sí, hacerla más atractiva, más interesante? Que, a ver, que el chico se dé cuenta que le sirve estar en el colegio y que, o en la escuela, y que no es solo por estar ahí, porque le van a dar de comer o porque alguien va a recibir algún beneficio. Por eso, es decir, ¿cómo seducirlo al chico para que esté en la escuela, no?
Claro, no solo eso, sino que vos acabas de decir que tenga la sensación de que eso es también un trampolín o a estudios superiores o al mundo del trabajo. Es decir, claro, tiene que ser evidentemente una transformación de la cual se viene hablando. Lo que pasa es que se habla mucho y se hace poco. Uh-huh. Entonces, un poco la decisión de Patricia es decir, bueno, este Ministerio Nacional, que a veces a través del Consejo Federal plantea cosas, pero no se proponen, se votan, se aprueban, pero después nadie controla que se hagan, por ejemplo, eso hay que cambiarlo, o el trabajo que hay que hacer en conjunto con Acción Social, por ejemplo, Marcelo, para Educación Inicial, para que en el jardincito los chicos realmente estén, haya la infraestructura que tiene que haber, haya las actividades de aprestamiento para que los chicos entren de otra manera a la escuela primaria, y también, ¿por qué no decirlo? Y por eso digo que tiene que haber una conjunción con Acción Social. De hecho, hoy tengo una reunión con los referentes de esa área para ver el tema de que los chicos estén nutridos, que haya estimulación temprana, que haya una cantidad de cosas que harían que los chicos entren con otra igualdad de condiciones a la escuela primaria. Y por lo tanto, tratar de conseguir que las trayectorias sean mejores.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Buen día, Jorge.
Hola, Jorge.
A partir de estos diagnósticos y las proyecciones y cómo van planificando o entienden lo que debería ocurrir con la educación y sobre todo con la educación pública en Argentina, ¿cómo toman que en agenda se haya instalado una discusión que no tiene absolutamente nada que ver con esto, sí, que la frivoliza la educación pública como si fuese una cuestión de elijo escuela, una cuestión elitista netamente, y plantear este debate voucher sí, voucher no, y querer compararnos de manera ambiciosa por ahí con la educación sueca? Digo, ¿cómo bueno, toman las personas que están, que son especialistas en el tema, que están estudiando el tema, cuando ven que le corren el eje de la discusión, de lo que debería ser la discusión central?
Bueno, vos lo acabas de decir, la frivolización. A ver, yo hacía el siguiente parangón. Es como discutir si el sistema de transporte se mejora cobrando con la tarjeta SUBE o con otro tipo de sistema. Evidentemente eso es un factor totalmente... Después es disparatado porque el famoso voucher no solo no ha funcionado, sino que en los países donde se ha hecho, países que tienen evidentemente otro ordenamiento, como Suecia, por ejemplo, está muy cuestionado porque no ha dado los resultados que se esperaba, y además no ha dado los resultados porque el problema no está si se hace con voucher o no con voucher, el problema está en todo esto otro que estábamos hablando. Claro. Si vos tenés un chico que llega con un jardín de infantes deficiente, que empieza la primaria y no aprende a leer,
o mal alimentado,
que va a la secundaria y no quiere estar ahí, donde no se aborda a ver, en la Argentina ha crecido, por ejemplo, la oferta de formación docente en los últimos 20 años enormemente y no ha mejorado resultados. Entonces voy a decir, bueno, hay que revisar evidentemente qué es lo que se está haciendo. Y todo esto no es ni a favor ni en contra de nadie que se lo pretende transformar en esto. Esto es a favor del sistema. Si los chicos no están aprendiendo, los resultados no son buenos, tenemos que revisar todo. Tenemos que revisar las condiciones de los chicos, tenemos que revisar las condiciones de los docentes, tenemos que revisar las condiciones de los gobiernos de la educación, qué actividades hacen, cómo está funcionando. Y esto es una tarea titánica y conjunta, no es de un sector. Por eso incluso debemos salir de esa lógica de gobiernos contra sindicatos. Bueno, hay mucha tarea para hacer. Y con respecto a esto que vos decías del voucher, que no me quiero ir de ese tema, eso lo que muestra es un candidato presidencial que ha tenido una enorme cantidad de votos, que no sabe de lo que está hablando. O sea, está hablando de una cosa que desgraciadamente ves que la gente también que lo rodea en esos temas está preocupada por eso. Y eso es un debate totalmente adjetivo, no es el sustantivo de lo que hay que discutir. Volviendo al ejemplo del transporte, es como si no viera si la unidad está en condiciones, si el chofer está capacitado, si le pusieron al micro o es eléctrico. Es decir, la verdad que llama la atención. Llama la atención porque vos decís, bueno, si este es el nivel de improvisación en todo, estamos en problemas.
La última, Jaime, ¿crees necesario hacerle algún tipo de modificación al famoso ítem?
Mira, Marcelo, yo ya me he expresado sobre eso. Sí. Yo, en su momento, nosotros, la verdad que creo que encontramos una herramienta que produjo un mejoramiento categórico. Sí. Bajó del 20 al 5% el ausentismo docente. La verdad que las cifras que se muestran de gente que lo pierde mensualmente y anualmente es ínfima. Y si hay que hacerle algún cambio, cosa que hasta el momento yo no he escuchado una sola propuesta. O sea, de los que dicen que hay que derogarlo, hablan unas pavadas soñadas, porque además no tienen una sola cifra, todos son expresiones de deseo, todos son frases altisonantes, han tratado de instalar esto que es un castigo, no piensa ser un castigo. A ver, yo te hago una pregunta, en cualquier actividad, el que haya un ítem que de alguna manera premie el presentismo, ¿es un castigo?
Es tan lógico, no. Eso, es una discusión es muy estúpida, obvio. Pero entonces, claro. Lo que pasa es que a veces la corporación sindical a veces no lo entiende ni no lo quiere entender. No lo quiere entender. Exacto. Porque siempre ha cosechado dividendos de ahí. Quizás lo que hay que hacer es aumentar su participación dentro del salario, que sea más importante.
Bueno, no, pero eso es otra cosa. Pero claro, eso lo hace, claro. Eso, a ver, eso le da todavía mayor significación. Uh-huh. Quiere decir que de alguna manera condiciona más a que si estás presente lo cobras. Pero lo que yo insisto en todo esto es, por favor, alguien que traiga por escrito una propuesta. O sea, por ejemplo, de Marchi, que le encanta decir frases célebres y dice pavadas, como cuando dijo que en la época del kirchnerismo se hicieron 200 escuelas y después se hicieron 60. Hay que aclarar que su gran asesor esto es una persona que viene del kirchnerismo, como buena parte de la gente que lo rodea. ¿Por qué no viene y lo redacta? Porque si lo redacta es una contribución. Y yo te voy a dar un antecedente de esto. Cuando Anabel Fernández Agasti era candidata contra Rodolfo Suárez, también largó esta propuesta. Y yo públicamente le dije que, por favor, lo mandara redactado y yo corría con el costo político de mandarlo a la legislatura. No hablo nunca más del tema. Y no hablo nunca más del tema porque utilizan eso como una cosa demagógica sin ningún sustento. ¿Qué es más fácil que decir, che, mira, en el punto 4, ¿por qué no sacarle tal cosa o ponerle tal otra? ¿Sabes qué me he encontrado cada vez que he hablado con alguna de estas personas sobre el tema? Que no lo conocen, no saben cómo funciona. O sea, que lo utilizan como un eslogan para hacer demagogia. Una cosa típica del kirchnerismo. Y por eso es que De Marchi se ha ido volcando a ese, y cada vez que mirás quiénes son los que se van acercando a él, ya va a haber un momento que va a haber más kirchnerismo que de marquismo, digamos, dentro de ese espacio.
Chao, Jaime, hasta luego, tengas buen día.
Un abrazo, que estés muy bien, Marcelo.
Jaime Correa.